Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor en la edición de los días miércoles, donde hablamos de diferentes temas, especialmente relacionados con la cultura. Hoy voy a hablarle de algo que, bueno, en un sentido está relacionado con la cultura, pero también tiene que ver con la parte de consejería, porque estoy viendo que muchas personas alrededor del mundo, y particularmente aquí en Colorado, están sufriendo de ciertos temores. Entonces vamos a hablar acerca de eso, así que no se puede ir usted de este dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes escuchándonos en el internet por radiolared.net, sea en sus computadoras, dispositivos electrónicos, teléfonos, celulares. Y de paso le digo ya en la introducción del programa que si usted aún no ha bajado la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, puede hacerlo yendo a radiolared.net y entonces de allí directamente bajarlo a su teléfono. Y también puede, si prefiere, el App Store o Google Play, nos encuentra allí como Radio La Red Denver. 720-325-7282 es nuestro teléfono, y Rubén Santos, como siempre, en los controles. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y por Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Y también es patrocinado en parte por, el día de hoy, bien digo, la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Si usted desea comprar o vender su propiedad, llámela de mi parte al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Ella pone mucha atención a sus clientes, muy buena comunicación, tiene mucha experiencia, es bilingüe, así que con toda confianza, entonces, si usted quiere vender o comprar su propiedad. Iglesia La Red tiene 5 congregaciones. Me gusta recordarle de vez en cuando que no son 5 iglesias diferentes, es la misma iglesia multicongregacional. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y usted puede encontrar las direcciones de cada congregación de nuestra iglesia, como así también los tiempos en cuanto a los horarios y todo lo que hacemos, yendo a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. En los medios sociales nos encuentra como Radio La Red o como Radio La Red Denver, y asimismo en el internet también como Red Evangélica de Denver. Recuerde los podcasts, que son los programas que grabamos y están allí en radiolared.net, donde además va a encontrar artículos de mucho, mucho interés. Como le dije hace 2 minutos atrás, más o menos, yo quiero hablar hoy acerca de los temores que están ocurriendo. Yo estoy notando que últimamente mucha gente está sufriendo temores, entiendo, por diversas razones. Gente indocumentada tiene temores porque puede pensar que le pueden deportar. Gente documentada, inclusive ciudadanos, no tienen ese tipo de temores. O a veces sí, depende, porque escuchan mentiras por aquí y por allá o diferentes opiniones al respecto de lo que está sucediendo. Pero también hay muchas otras personas que tienen temores que vienen por ciertas presiones y por ciertas cosas que ya no solamente ocurren a nivel de sus propios problemas personales o familiares o de salud física o mental. Además, se originan por problemas que ven en la sociedad, y hay esto, bueno, tengo que decirles, no es exclusivo de los Estados Unidos. Todos los que están escuchándonos en otros países saben que esto ocurre en el ser humano. Entonces, yo veo que hay muchos casos de temor, y no dudo que muchos psiquiatras, psicólogos, inclusive consejeros profesionales están pues teniendo muchos pacientes, muchos clientes, están haciendo mucho dinero en este momento, en muchos casos, porque hay gente que está desesperada, no sabe qué hacer con su propia salud mental. Y entonces, bueno, yo veo esto como pastor también y pienso, ¿qué se puede hacer? Porque algunas personas no saben cómo tratar con este asunto. Y déjeme decirle que para algunas personas, cuando ven a otras teniendo miedo, por lo que fuere, o temor, incluyendo ataques de pánico, ataques de ansiedad, ira, que en algunos casos tiene que ver también con este problema del temor que se expresa de una manera interna. En fin, cuando hay gente que ve, inclusive gente cristiana con este tipo de problemas, yo veo que en ocasiones los acusan, no todos, claro, pero he escuchado que los acusan porque piensan un cristiano, una cristiana, no debe experimentar ninguna forma de miedo, de temor, y mucho menos que vaya a tener algún ataque de pánico o de ansiedad. Eso es falta de fe, dicen ellos. Bueno, permítame decirle que si usted piensa algo así, yo creo que lo que usted tiene es falta de compasión por los demás. Nunca la Biblia condena a una persona que tiene temores o que siente miedos. Voy a mostrarle lo que la Biblia dice al respecto dentro de unos momentos, después de algunas cosas que tengo que decirle más, pero eso es falta de compasión. Y la Biblia dice que tenemos que ser compasivos y misericordiosos en todas las áreas de la vida. Eso no significa que uno aprueba pecados o aprueba, en este caso del tema de hoy, temores que la gente pueda llegar a experimentar en diferentes momentos. Y seamos honestos, ¿quién acaso no ha experimentado en algún momento de su vida temor o miedo? Y le repito, eso no es necesariamente falta de fe. Estoy hablando específicamente de un cristiano. No le niego que puede ser un causante de los temores, pero cuando eso ocurre, bueno, podría ser, entre comillas, más fácil tratarlo, pues hay gente que tiene ciertos temores, como se les dicen, infundados, o sea, no tienen fundamentos, y esto viene de un desconocimiento, una ignorancia de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios, y produce inseguridades en cuanto a quién es Dios. Y, por ejemplo, hay un tema con la culpabilidad. Yo, por décadas que estoy trabajando como profesional y en el ministerio cristiano, como pastor y conferencista, yo he visto que hay mucha gente cristiana que tiene inseguridad en cuanto a la salvación o culpabilidad. Viven con culpabilidad. Permiten que el enemigo, Satanás, maneje las cosas como las hace y crea ese sentido de que hay culpabilidad, ¿verdad? Uno recuerda las cosas malas que hizo antes de conocer al Señor Jesucristo y pedirle perdón y arrepentirse y recibir por fe a Cristo como su Dios, como su Salvador y Señor. Y uno recuerda, fui una mala persona, hice esto, hice el otro, desde cosas muy grandes como quizá fue un criminal, o fue un ladrón, un enemigo de la sociedad, fue a la cárcel, o bueno, logró que no lo atraparan, y otros también en cosas que no son tan graves en cuanto a sus consecuencias frente a la sociedad, como las que he mencionado, pero también son graves para la persona. Hay personas que han sido sexualmente inmorales en algún momento antes de conocer al Señor Jesucristo, o aún después de haber conocido a Cristo, todavía estaban muy maduros en la fe y cayeron, no supieron cómo aferrarse del Señor y cayeron en pecados de inmoralidad sexual de todos los tipos que existen y se puede imaginar. Otras personas siguen sufriendo de culpabilidad, aun cuando hace muchos años han dejado el alcoholismo o la drogadicción o cosas así. Otros, bueno, no lo han dejado al 100% y continúan batallando, luchando con estas situaciones. Otros han dicho, bueno, yo he hecho cosas que no debía haber hecho en mi pasado, inmediato en mi pasado lejano, y ¿será que Dios me va a perdonar? ¿O será que si yo muero ahora o viene el Señor Jesucristo, finalmente voy a ser uno de esos cristianos falsos de Mateo 7, 21 y 22, donde Jesús me vaya a decir, yo no te conozco, nunca te conocí? Bueno, hay que tener una sana interpretación de la Biblia, lo que siempre la Biblia llama, especialmente en la carta de Tito, sana doctrina. Yo siempre digo aquí en la iglesia y lo digo aquí en la radio y donde quiera que voy, sana doctrina significa sana práctica, sana vivir mejor, como dice nuestro programa de hace tantos años. Pero hay confusión y a veces la gente proclama sus confusiones a otros, sus ideas condenatorias a otros, y en vez de producir sanidad espiritual que viene de la palabra de Dios, producen pánico, producen paranoia, producen situaciones en los demás de culpa que arrastran el resto de su vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y estas personas no suelen ser libres mentalmente, espiritualmente, aun cuando confiesan que creen en Jesucristo o profesan alguna forma de la religión cristiana? Tiene que haber un problema, tiene que obviamente haber un problema, porque la Biblia es verdad, la palabra de Dios es verdad, no miente Dios. Entonces, Dios no es el que está fallando. Satanás no tiene el poder que Dios tiene para atacarnos de las maneras que algunos creen, aunque es poderoso y nos ataca. Entonces, ¿qué está pasando? Evidentemente, el problema somos nosotros, o los que nos han predicado, algunas personas, o lo que hemos visto escrito en ciertos libros o en videos. Entonces, tenemos que aclarar estas cosas. Yo puedo darle como parte de mi testimonio, ya no de salvación, sino como cristiano, en mi vida cristiana, he pasado etapas muy feas en mi vida, muy duras, y cuando el Señor me ha sanado, me ha sacado de esas formas de pensar extrañas que tenía, aún dentro de la interpretación bíblica, mal interpretado, me he dado cuenta que ha sido la influencia, bueno, de pastores que amaba y escritores o autores que me gustaban mucho, pero estaban equivocados. Y con eso no estoy diciendo yo lo sé todo, yo nunca estoy equivocado. Estoy diciendo, uno va madurando en la fe y va madurando en el conocimiento de la palabra de Dios y se va exponiendo a verdaderos maestros de la palabra de Dios, y Dios nos va ayudando a entender, a comprender que ya no va por el lado emocional. Podemos amar mucho a una persona que al mismo tiempo no ha aprendido ciertas cosas o está equivocada porque también le enseñaron mal, etc. Entonces, uno puede, si va por el mal camino de no interpretar bien las Sagradas Escrituras, la Biblia, uno puede no ser muy compasivo con las personas que, como estamos hablando hoy, están experimentando temores. No está lo que llamamos también la empatía. Eso no es una palabra bíblica, pero es una palabra que en el lenguaje en español, como estamos hablando ahora, muestra que uno no puede tener esa compasión de asociarse con alguien que está sufriendo, aun cuando no ha sufrido tal vez lo mismo. Entonces, sí, pero como lo ha superado, piensa que ya es Superman o Superwoman, y entonces los demás no han llegado a su nivel de madurez cristiana y por lo tanto son gente de segunda categoría o están endemoniados o no tienen fe en el Señor. Mire, la Biblia dice amaos unos a los otros, ¿ok? Ámense unos a los otros con amor fraternal, y eso incluye que tengamos compasión. Nuestro Señor Jesucristo, estando en la tierra, siendo absolutamente perfecto como nadie más puede serlo, Él tuvo compasión. Entonces, y Él sigue teniendo compasión de todos nosotros. Yo alabo a Dios. Creo que cada día de una forma a la otra, aunque no se lo diga exactamente así, porque Él tiene compasión de este miserable pecador que al mismo tiempo ahora es salvado por Cristo Jesús. El hecho de que soy un hijo de Dios, que soy adoptado como hijo de Dios, no significa que no peco. La Biblia dice en la carta de Juan que si uno dice que no tiene pecado, no es pecador, se engaña a sí mismo, inclusive hacia Dios mentiroso, porque todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. La diferencia es que algunos ya somos salvados por Cristo Jesús y no vamos a ser juzgados por nuestros pecados ni ahora ni en la eternidad o cuando muramos, porque el Señor Jesucristo cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros. Y eso, en vez de alimentar nuestra idea de seguir pecando igual, lo cual es gracia libre, al contrario, nos ayuda a pecar menos, porque apreciamos y valoramos, entendemos cada vez más el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Pero estoy diciendo todo esto para, en realidad, llegar al punto que comencé diciendo, tengamos compasión de las personas que hoy día están pasando por diferentes tipos de temores, ya sea por, como dije antes, situaciones que ocurren en este país o en otros, que ellos no pueden controlar, ninguno de nosotros puede controlar, y situaciones que pasan en sus propias familias por otras razones que no tienen nada que ver con situaciones sociales. Pero de todas maneras, hay un aumento, yo creo cada vez más, en una época de la humanidad donde tenemos tanta ciencia que ha descubierto cosas maravillosas que Dios ha creado, donde tenemos tanta tecnología, donde tenemos tanta comodidad, tanta facilidad para viajar de un lugar al otro, donde tenemos pues tantas cosas que nuestros padres, y ni hablar de antepasados, tenían. Se supondría que con tantas comodidades o con tantos accesos y con tantas comunicaciones instantáneas y con tanta cosa que tenemos en la vida moderna, se supondría que viviríamos mejor hoy que antes. Bueno, debo decir que en muchos aspectos vivimos hoy mejor que antes, pero al mismo tiempo todo lo que acabo de mencionar nos muestra que no son soluciones, no proveen soluciones para el problema del pecado, no proveen soluciones para el problema del miedo, del temor y de todas estas cosas que están incrementándose. Por ejemplo, una razón es que hay mucha presión. Recientemente estábamos hablando en casa con uno de mis parientes acerca de, qué curioso, ¿no? Tenemos tantas comodidades, tanto acceso, lo mismo que estoy diciendo. Sin embargo, hoy la gente vive, todos vivimos, parece con más presiones. Y decíamos, bueno, los días siguen siendo de 24 horas, la cantidad de días al año no ha cambiado, las estaciones del año permanecen, en algunos continentes se notan más que en otros, pero existen. Entonces, ya ves que a veces uno dice, oh, el tiempo hoy pasa más rápido. No pasa más rápido, siguen siendo 24 horas. El tema es que estamos con tanta actividad. Hoy en día, gracias a las comunicaciones, a los medios que tenemos, al celular, a la computadora, a las formas de trabajo, a las comunicaciones, la diferencia es esta, hacemos muchas cosas más que hacíamos antes en el mismo tiempo, digamos, en 12 horas promedio, 14, 15, etcétera, que quizás estamos despiertos cada día, tendemos a hacer una multiplicidad de cosas que antes no hacíamos en la misma cantidad de tiempo. Era un poco más lento porque, bueno, no era tan rápido todo lo que teníamos a mano, entonces no podíamos hacer tantas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, usted y yo hoy en día podemos tener el celular a mano, estar hablando con alguien y al mismo tiempo tener la computadora ahí al lado, o tener un libro, o tener actividades durante el día en múltiples cosas y estamos yendo de un lugar al otro y al mismo tiempo que estamos viajando, tal vez estamos hablando por teléfono de alguna forma o paramos y hacemos un texto. En fin, antes no se podía hacer eso, ¿verdad que no? Uno decía, si voy a hablar por teléfono con alguien, tengo que esperar hasta llegar a mi casa o al trabajo donde hay un teléfono y entonces ahí marcar y hablar. Hoy en día somos multitask, como decimos en inglés. Podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Eso genera dos cosas. Una es buena y otra es mala. La buena es que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y en un sentido eso agiliza, facilita ciertas cosas. La mala es que genera mucha presión. Y una de las presiones es que se nos van los días como el agua de las manos, muy rápido. Y eso genera también presión porque uno dice, ¿por qué? Aún con tantas facilidades y aún con esto que tengo en las manos que puedo hacer con tanta facilidad, rapidez, tantas cosas al mismo tiempo, sin embargo, ¿por qué siento tanto estrés o tanta presión? Y entonces, al no poder manejar bien lo que está ocurriendo, mucha gente está sufriendo y del estrés, de la presión pasa al estrés, a un emocional. Algunos discuten si eso es algo muy científico o no, pero en la práctica vemos que, pues sí, esas cosas ocurren y le llamamos estrés. Entonces no vamos a entrar en la ontología o no vamos a entrar en las cosas técnicas de una cosa y la otra y su naturaleza. Bueno, simplemente este estrés ocurre. Entonces, cuando no se puede manejar muy bien eso, nuestra mente comienza a divagar en muchas ideas que se imagina que puede pasar, escenarios que pueden ocurrir, y entonces pensamos en fracciones de segundos, en muchísimas cosas que en cierta forma son fantásticas, son fantasiosas, son imaginaciones, son mentiras, y en otras son cosas que podrían ocurrir y en la mayoría de los casos nunca van a ocurrir. Y la otra presión de es que no tengo tiempo, y uno dice, ¿cómo es posible que no tengamos tiempo? Bueno, porque nos ponemos encima más cosas que antes. Entonces, luego vienen temores, luego vienen miedos. Hay algo que estimula el miedo, el no poder cumplir o la culpabilidad porque no salió bien algo. Y eso a veces queda escondido en nuestro subconsciente, pero en algún momento brota, surge. Hay algo que es un desencadenante, en inglés le llamamos un trigger, y no sabemos por qué. Hay gente que de pronto tiene un miedo fuera de control, es lo que llamamos técnicamente un pánico, y dicen, ¿por qué me ocurre esto? No bebo, no fumo, no me drogo, ¿por qué me ocurre esto? Estoy sano, el médico me dice que no hay nada que pudiera provocar una reacción así. No tengo una enfermedad crónica o mental. Hay gente que dice, yo no encuentro la razón por la cual. Entonces, le da todavía más ansiedad el no saber qué le ocurre. Y la gente piensa, me estoy volviendo loco. Estoy perdiendo la mente y me palpita fuertemente el corazón y me sudan las manos. O bueno, la gente tiene diferentes síntomas, pero en general ocurre eso y mi cuerpo tiembla y pierdo el aire y me parece que me voy a morir. Y entonces luego uno tiene miedo a tener miedo o hacer una escena en un avión o en un carro o en un camión o en la iglesia o en el trabajo, donde esté, en la escuela. Entonces no sabe qué hacer al respecto. Va a un psiquiatra, un médico, un psicólogo, a un consejero clínico y a lo mejor le dicen, bueno, vamos a hacer tal terapia y escucho todo su relato y en algunos casos médicos, por ejemplo, están autorizados para darle ciertas medicinas. Y esa es una manera de tratar las cosas, el miedo, el pánico y la ansiedad. Como cristiano, como pastor, como profesional, yo no estoy en contra de lo que la ciencia puede hacer. Al mismo tiempo quiero aclararle esto, porque me han preguntado en muchas ocasiones a través de los años, doctor Catarizano o pastor Catarizano, ¿está mal, es pecado, es falta de fe si voy a visitar un médico, un psicólogo, un psiquiatra, un consejero no cristiano? O cristiano. Mi respuesta es, por supuesto que no es pecado. Usted, así como va al médico, si tiene un problema físico, también puede ir a alguien que trabaja en toda esta gran área que se llama salud mental. ¿Cuándo se puede transformar eso en pecado? Bueno, si usted depende de eso como la gran solución exclusiva. Recuerde que tanto médicos, en todo el área fisiológica, en todo lo que es físico, como todo lo que es salud mental, como consejería, psicología, todas estas personas profesionales son o somos instrumentos de Dios. De la misma manera que su pastor es un instrumento de Dios, no es Dios. De la misma manera que, pues, en otras áreas de la vida, Dios se vale de esos instrumentos, incluyendo en las autoridades gubernamentales, sean federales, estatales, locales, son instrumentos de Dios. Entonces, usted no puede decir, porque yo soy de Cristo, yo soy salvo, tengo fe, no voy a depender absolutamente de nadie. Si usted tiene esa idea equivocada, errónea, antibíblica, tampoco debería enviar a los niños a la escuela o tener educación online, en línea. ¿Por qué? Porque siempre va a haber maestros, ¿verdad? O siempre va a haber autores de libros que son los que sus hijos están estudiando. Entonces, siempre va a haber seres humanos con diferentes talentos y en el mundo bíblico con diferentes dones que Dios ha puesto justamente para ayudarnos unos a los otros. Y Dios está detrás de todo eso. Lo que hay que hacer es tener sabiduría para saber cómo escoger estos profesionales, a quienes escoger y no depender de ellos como si fuesen Dios, pero aprovechar los instrumentos que han aprendido para enseñarnos. En el segmento que viene, después de esta pausa comercial, vamos a hablar más profundamente, inclusive, de cómo escoger estas personas, ¿ok? Y cómo no confiar en lo que es secular, aunque tiene sus partes buenas, y qué dice la Biblia al respecto, cómo podemos vencer estos temores. Ya regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Loveland, Jesús se interesa por ti.
Atención amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredlakewood.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Continuamos en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy estamos hablando de un problema, por cierto, social, los miedos, los temores, los pánicos que mucha gente está teniendo por diferentes razones. Vamos a continuar en un momento más, como prometí en el segmento anterior, hablando acerca de cómo escoger un profesional acerca de esto, que nos pueda ayudar, si esto es lo que se necesita. ¿Qué dice la Biblia al respecto del temor, del miedo y cuáles son las ayudas? y cómo los cristianos especialmente necesitamos una perspectiva bíblica sobre esta lucha con los miedos, las ansiedades que millones de personas comparten. Y estoy seguro que si usted es un cristiano, en su iglesia hay personas con este problema, o muchas personas con este problema, porque no escapa a la problemática de un ser humano. Y vamos a ir con eso en un momento más. Antes les recuerdo nuestro teléfono, 720-325-7282, 720-325-7282. Y les recuerdo que el programa de hoy llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, al Ministerio Vivir Mejor Incorporated y al patrocinio de la señora Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Usted puede ubicarla a ella en el teléfono 303-810-6761, 303-810-6761, si desea vender o comprar su propiedad aquí en Colorado. Bueno, repito, los cristianos necesitamos una perspectiva bíblica, no una perspectiva de la opinión de algún superungido por ahí. Es, ¿qué dice la Biblia sobre esta lucha? Ya habíamos dicho, la gente tiene miedo y si ese miedo no se controla, no se erradica, puede transformarse en un pánico. Estos miedos suelen venir de un estrés, suelen venir de ciertos estimulantes o triggers que pues a veces ni sabemos y hay que tratar de descubrir cuáles son. Pero más allá de eso, uno tiene que ver, ok, si esto ocurrió, ¿qué está pasando? Y cómo trabajar para que no ocurra más, o si intenta asomar su monstruosa cara, entonces, ¿qué hacer en ese momento? Son episodios, y esos episodios desencadenan traen, se originan de algo que los desencadena. Repito, es la palabra trigger para que los que conocen en inglés. Y uno no sabe por qué. ¿De dónde salió esto? Se lo digo por experiencia, yo les he confesado muchas veces a través de estos tantos años que estamos al aire aquí en la emisora anterior, que yo he experimentado esto, es horrible, feo, gracias a Dios que hemos podido salir adelante con eso, pero uno no sabe, y ese es el problema, uno no sabe por qué le ocurre eso, no hay generalmente nada que le alerte de que va a ocurrir, esto es la primera vez. Luego sí uno aprende las cosas que, ok, aquí parece que va a venir esto, pero la primera vez es como un ladrón que lo espera usted a la vuelta de la esquina y usted dice, ¿y este qué pasó? Yo no me esperaba esto. Entonces, esa incertidumbre de dónde salió este miedo es lo que estorba muchísimo. Y luego estorba, en segundo lugar, no, primero es el factor sorpresa. ¿Y esto de dónde viene? Y no poder racionalizar o razonar por qué me ocurre. Cuando usted y yo podemos entender por qué nos ocurre, entonces ya tomamos cierto nivel de control sobre el asunto y entonces ya logramos ablandar el problema. De todas maneras, no es la solución. Puede continuar esa ansiedad, ese pánico, ese nerviosismo. Entonces, pero la primera cosa que impacta es el factor sorpresa, ¿okay? Porque ¿de dónde vino esto? Podemos poner varios casos, como ejemplo, recientemente escuchaba de alguien que me decían que ya no conduce más un vehículo. ¿Por qué? Si sabe manejar, tiene licencia. Bueno, tuvo un accidente. Un accidente es algo sorpresivo, ¿verdad que sí? Si no fuese sorpresivo, lo podríamos evitar. Pero es sorpresivo, ¡boom! De pronto nos golpean, nos chocan, pasa algo. Esta persona, como de varias veces escuché otras personas, dice, no voy a conducir más. ¿Por qué? Porque esa sorpresa, es decir, ese accidente, además de que después produjo dolores, etcétera, me dio tanto temor que ahora no quiero conducir más. Entonces, el primer punto es el factor sorpresa. Es un accidente, como un ejemplo de un accidente, y entonces si yo hubiese sabido que iba a ocurrir, por supuesto lo hubiese evitado. Entonces, un accidente se produce y uno se encuentra con que perdió control o no pudo tener control sobre el asunto. Entonces imagina que esto puede ocurrir otra vez. Y eso es lo que a veces decimos, es una fantasía, es una mentira en su mente, porque ¿cuántas veces puede ocurrir eso? Ocurrió alguna vez, pero no va a ocurrir todo el tiempo. Pasa con los aviones, la gente ve en las noticias, bueno, un avión tuvo un accidente, o cayó, o pasó esto y lo otro, y la gente inmediatamente dice, no voy a subir nunca a un avión porque me va a pasar eso a mí. Y uno dice, ¿por qué piensa usted que eso le va a pasar a usted cuando millones literalmente de personas están arriba de nuestra cabeza todos los días volando y ni nos damos cuenta? ¿Y cuántas veces ocurre eso? No, pero es que últimamente está ocurriendo mucho. Bueno, a veces eso ocurre y entiendo que se produzca una inquietud y entonces uno dice, uy, ¿y si me pasa a mí? Pero la realidad es que cuando pasa una vez, millones de vuelos literalmente ocurrieron cada día en alrededor del mundo y no ocurre. Ocurre una vez así de tantos miles. Entonces, ¿por qué uno piensa, me va a ocurrir a mí? Bueno, esa es una forma de narcisismo. Es decir, es una forma de pensar tanto en uno que piensa, estoy seguro o creo estar seguro que pudiera ocurrirme a mí. Y a veces yo he pensado, ¿qué tan importante soy yo como para que pareciera que todos los demonios del mundo estuvieran en contra mío y esa fue la razón por la cual el avión cayó allá en la India, que fue lo que pasó hace poco, por ejemplo, o en New York o en Washington? Uno tiene que mirar estas cosas. Hablando de narcisismo, ahí entramos también en el tema de las terapias seculares. Yo las he estudiado, junto con las terapias cristianas. Las terapias seculares tienen este problema. No consideran el área espiritual de una persona. Ahora, en el libro de Génesis, cuando nosotros vemos que Dios crea al ser humano, Dios crea a Adán del polvo de la tierra, está utilizando elementos de la naturaleza y Dios lo crea a él y luego crea a Eva de la costilla de Adán, etc. Los seres humanos somos una parte natural, pero luego la Biblia dice que Dios sopló en Adán aliento de vida, tuvo un espíritu. Entonces ahí tenemos ese área inmaterial. Entonces ahora es un ser viviente. Si no hubiese estado ahí, hubiese sido un cuerpo muerto. Entonces, en Génesis capítulo 1, le recomiendo que lo lea, es muy fácil encontrarlo, es el primer libro de la Biblia, si usted no conoce la Biblia, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Lea todo el capítulo, por contexto es mejor. Pero versículos 26 y 27 habla de que Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Entonces, ahí vemos una sustancia material, pero no lo dejó así, Dios le dio un espíritu. Observe que eso no hizo con los animales, porque aunque tienen un alma, diríamos así, no es un espíritu, no responde moralmente como el ser humano tiene que responder a Dios, no es creado de imagen y semejanza de Dios, es un animal y tiene sus funciones. Luego, Dios no le dio un espíritu a los árboles, o a las flores, o a la tierra, al campo. No se confunda con lo que la nueva era dice, o nuevo pensamiento dice, o budismo y cosas así piensan acerca de la naturaleza. Dios dice en su palabra que al ser humano solamente Dios le dio el ser a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos un alma, no solamente una mente, funciones cerebrales, conexiones en nuestro cerebro. Tenemos un alma y la Biblia dice, el espíritu y el alma vuelve a Dios que lo dio. Entonces, le digo todo eso porque en la consejería profesional bíblica siempre vamos a valorar a los profesionales porque son instrumentos de Dios y hay cosas que la ciencia ha descubierto que nos pueden ayudar en cuanto al cuidado del cuerpo, en cuanto a cómo entender la cuestión del cerebro. A mí me ayudó muchísimo comprender, por lo menos un poco en la profesión, cómo trabaja el cerebro para notar que, número uno, la influencia del pecado ha dañado el cuerpo humano. Por eso tenemos cualquier tipo de enfermedad física que pudiéramos tener o mental. ¿Y qué se puede hacer para tratar de evitarlo. Hay cosas que son fuera de nuestro control. La ciencia, Dios le ha permitido, Dios vela por la ciencia y Dios ha permitido que la ciencia descubra cosas, medicinas, vacunas, alimentos, la nutrición, las vitaminas, las proteínas, todo eso que antes no se conocía. Y esto nos ayuda. Pero al mismo tiempo hay gente que es muy saludable y puede morir joven, o muy atlética y de pronto muere de un cáncer. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la solución? Mientras estamos aquí en la tierra, no hay una última solución. Gracias que Dios en su misericordia nos presta la ciencia, nos ayuda a investigar y pues podemos vivir mejor que nuestros antepasados en algunos aspectos, por ejemplo físicos. Lo mismo pasa con la salud mental, el descubrir la plasticidad del cerebro en el sentido de cómo se desarrolla, etcétera, 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 pues nos ha ayudado en ese tema de salud mental. Hay cosas que uno dice, bueno, es cierto, se ha descubierto que ciertos productos, ciertos químicos, cierta la exposición a ciertas cosas puede tener una influencia física o fisiológica en la parte emocional o mental. Ahora, al mismo tiempo, como las ciencias van progresando año tras año y van descubriendo cosas, y en algunos casos dicen esto que creíamos ya vemos que no es así, y en otros casos se confirma que es así. Recuerde, estos descubrimientos son cosas que están bajo el control de Dios también. De la misma manera que cuando se descubren cosas en el espacio, a través de los grandísimos telescopios, estamos descubriendo nada más. Entonces, ahí se borran ciertas ideas mitológicas que había acerca del espacio, o de la atmósfera, o del oxígeno, o de la gravedad, gracias a esas cosas. Ahora, volviendo a donde quiero llegar con la Biblia, es el ser humano es un ser material, y al mismo tiempo tiene una parte inmaterial, que es el espíritu. Y en nuestra mente también, permítame decir, se mezcla un poco, para tratar de aclarar la idea, me parece que es una buena forma de decirlo, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, cuando uno va a un psicólogo, un consejero, un psiquiatra secular, si no cree la palabra de Dios, la idea es evolucionista. Entonces, no considera la parte espiritual. Le va a decir, bueno, descendemos del animal o de la ameba. Yo escucho muchas veces estudiando estas cosas, es que nuestro cerebro no ha evolucionado en tantos millones de años y por eso el miedo y la amígdala antes era más pequeña, pero mientras va evolucionando. Y entonces está la idea de que dentro de ciertos millones de años que nos esperarán en el futuro, por fin el ser humano va a llegar a un estado de perfección donde, por ejemplo, el miedo nunca va a existir. Eso es más ridículo que decir que el agua es color negro. Pero ellos han sido entrenados así, y entonces el modelo secular de las terapias o las psicoterapias no ve al ser humano como Dios lo ha creado, lo ve del lado materialista, esa es su visión o su cosmovisión. Entonces, siempre la teoría de la evolución está involucrada, y entonces piensa, bueno, con medicinas, con terapias, con esto y con lo otro, vamos a tratar de ayudar a resolver el problema del pánico, del temor, del estrés, de la ansiedad. Por cierto que en algunos casos hay ciertas cosas que han ayudado. A veces cuando me dicen, ¿y qué tal las medicinas, los psicofármacos? No van a resolver el problema. Y los profesionales honestos le van a decir eso. Mire, esto no va a solucionar su problema de ansiedad, de temor, de pánico, pero le va a ayudar a mantener sus músculos bajo control, o a desacelerar el ritmo cardíaco, o a doparlo, en otras palabras, o hacerle dormir. Pero el asunto es que adentro el problema sigue, la revolución continúa por dentro. Lo único que pueden hacer es aplacar lo que es psicosomático, es decir, las sensaciones físicas de un problema que en realidad es psíquico, y en algunos casos es espiritual, en otros casos no necesariamente. Entonces la Biblia reconoce esta integridad o esta parte integral del ser humano. Siempre me ha gustado el Salmo 32 en este aspecto, los versículos 1 y luego 3 y 4, porque vemos en el rey David cómo él tenía o cómo él expresó una parte física y una parte espiritual. Él dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Y luego dice, mientras callé, okay, se secaron mis huesos en mi gemir todo el día. No es que literalmente se le secaron los huesos porque hubiese muerto. La idea es, estaba experimentando sensaciones psicosomáticas en su cuerpo. De día y de noche tu mano pesaba sobre mí, etcétera, etcétera. Entonces lea el Salmo 32 y observe cómo David está hablando acerca del perdón de Dios, está hablando de la parte espiritual y también está hablando del cuerpo. Entonces, el problema de los profesionales que no conocen a Cristo, el problema de los profesionales que no creen en Dios o no creen que Dios ha creado al ser humano como la Biblia lo dice, van a pasar por alto. Cuando yo he leído esos libros, bueno, no nunca mencionan el pecado. Al contrario, a veces se burlan de la Biblia del cristiano, otras veces no, pero no ven en el cerebro, en el intelecto, como tampoco ven la idea del espíritu. Entonces, no ven esto. No ven el efecto que el pecado ha producido desde que Adán y Eva pecaron en la raza humana. No ven esto. Entonces uno diría, tener miedo es pecado. Bueno, yo diría, es parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano como un efecto, de la misma manera que el efecto de tener un cáncer o diabetes o estas cosas no ocurrirían si fuésemos perfectos como Adán y Eva lo eran antes de pecar. No habría enfermedades, no habría nada de estas cosas, como tampoco habría guerras y revoluciones y problemas matrimoniales o con los hijos. Bueno, nuestro cuerpo tiene ese problema porque esa es la presencia del pecado en el ser humano. Aún en los seres humanos que ya somos perdonados por Cristo Jesús, por su muerte en la cruz y su resurrección, mientras estamos en este cuerpo humano, el único ser humano que nunca tuvo una enfermedad fue el Señor Jesucristo, porque no había pecado en él. Pero en nosotros sí. Entonces, la Biblia habla acerca de eso y por eso la Biblia habla de la oración por sanidad. No garantizando que todas las personas van a ser sanadas, pero Dios en su misericordia otorga eso a muchas personas. Y a veces aún a los que ha sanado, luego a lo mejor después puede aparecer otra enfermedad o finalmente uno va a morir, a menos que venga el Señor Jesucristo antes. Entonces, los psicólogos, los consejeros, los psiquiatras, la gente profesional que no cree en la palabra de Dios, solamente se aferra a lo que ha aprendido a nivel secular, ¿okay? Entonces, cuando ven un cuadro de ansiedad, de temor, no van a usar la Biblia, van a usar terapias seculares. No son terapias diabólicas, pero sí, yo las he estudiado y le digo, el asunto es allí muy concentrado en el ser humano. ¿Okay? Hay algo que se llama trastorno de ansiedad generalizada. TAG le llamamos, trastorno de ansiedad generalizada. Y estos son cuadros de ansiedad que persisten y usualmente no han sido tratados. A veces porque alguien le dijo, no, esto es un demonio y le quiere expulsar el demonio sin saber si realmente es un demonio. So, yo no niego la actividad demoníaca. Lo que estoy diciendo es que hay muchos casos donde la gente piensa, oh, eso es un demonio. Y luego hacen más daño tratando de liberarlo cuando no hubo ahí una cuestión demoníaca. Cuando uno estudia bien la Biblia, hay características de una persona endemoniada que son muy claras en la Biblia. Y hoy hay mucha confusión al respecto. Y esto viene de siglos atrás, porque en la antigüedad se pensaba que cualquier miedo, temor o cualquier tipo de reacción siempre era una cuestión demoníaca. Y en el mundo médico también, en el mundo psiquiátrico, que es la parte de la medicina que trata estas cuestiones también, yo he visto hasta figuras horribles, dibujos horribles de siglos atrás donde se encadenaba a la gente que tenía un trastorno mental, se las encadenaba. Y la gente, bueno, no le quiero describir cosas que he leído, he visto, porque no quiero provocar algún temor en usted, pero quiero decir, la ciencia también en aquellos tiempos no pensaba esto es un demonio, es una cuestión espiritual, pero no entendía, no sabía qué pasaban, y entonces finalmente producían más daño en esos pacientes. En el mundo, llamémosle religioso, hay gente que todavía no acepta estas cosas y piensa, eso es una actividad demoníaca, y encadena de otra manera, no con cadenas verdaderas de hierro, pero sí finalmente los trastorna más. Entonces, repito, yo no dudo de esa actividad demoníaca, pero sí dudo y no me gusta cuando veo que se trata a personas como siempre si fueran endemoniados, cuando en realidad lo que puede estar activando ciertas reacciones tiene que ver con, yo he visto mucha gente que no puede perdonar a sus enemigos y finalmente eso en el futuro tiene reacciones de ataques de pánico, de ansiedad, de ira. Otras veces no sale por ese lado, pero sí sale por el lado de la ira. Otros que, analizando a la gente, ¿qué es lo que produce esto? No se sabe exactamente. Está el factor sorpresa, como decíamos antes. Factor sorpresa, ¿de dónde me surgió esta reacción de temor tan terrible? Entonces, esto hay que verlo bíblicamente como profesionalmente, en lo posible. Está el factor sorpresa y después está el otro factor que es el factor consecuencia. Yo le llamo el factor consecuencia. ¿Por qué? Porque como consecuencia de ese factor sorpresa, donde uno dice, ¿por qué me pasó esto? Y no pude tener el control de algo que fue un accidente, una sorpresa. La consecuencia es que uno queda con ese temor, se establece el temor. ¿Okay? Se establece el temor. Y entonces, al establecerse el temor, comienza lo que llamamos una conducta aprendida. La conducta aprendida es, ok, me viene el estímulo y aprendí que tengo que tener temor. Esto es algo que pasa dentro nuestro, consciente. No es algo que usted lo va a entender así, como diciendo, esto ya sé. Bueno, pero ahora lo va a entender un poco mejor. Entonces, la conducta aprendida es que cuando aparece otra vez un estímulo de algo, usted aprendió que tiene que tener temor y eso es un engaño. Entonces, la terapia cognitiva ayuda en el sentido de con lo que estoy diciendo a entender, cognitivo significa con la gnosis, con aprender algo, de dónde puede venir algo. Pero no es la solución tampoco, ¿okay? Porque si se concentra demasiado en el yo, en la persona, ahí está otra vez el problema del narcisismo. Entonces uno tiene que entender, esto es un ataque, esto viene de afuera, si bien el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y puede esto aprovecharlo, al mismo tiempo hay factores fisiológicos, hay factores genéticos que tienen cierta tendencia, hay factores de salud y hay factores como los que mencioné recién de no poder perdonar y eso tiene sus consecuencias, o hay otros factores que tienen que ver con a algo bueno. Por ejemplo, hay personas que desarrollan un problema de temor después de una buena noticia o después de algo maravilloso porque no pudieron procesarlo. En fin, la ciencia sigue investigando qué es lo que pasa. En la Biblia vemos casos que generalmente tienen que ver con el pecado, pero en realidad todo lo que es negativo proviene del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Entonces, lo que se trata aquí es ver, ¿hay algo en lo que la persona ha participado en este asunto o no? Si hay algo en lo que la persona ha participado, ha estimulado que finalmente se degenere en esto, bueno, Dios es un Dios de amor que nos perdona cuando nos arrepentimos y de verdad creemos que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luego está el proceso de no tener la culpabilidad permanentemente. Y, por ejemplo, personas que no creen que la salvación es segura siempre están en un estado mental caótico que no siempre se manifiesta, pero esa inseguridad está permanentemente dentro de ellos. Número uno, eso es una forma de no tener fe en la obra completa del Señor Jesucristo. Y número dos, esto trae malas consecuencias. Ahora, ahí entramos también en el terreno teológico del asunto, de la salvación, lo que llamamos la soteriología, que es la salvación. Ahora, muchos ataques de miedo, de ansiedad, son el fruto de cuadros de ansiedad persistente que no han sido tratados. Yo les decía recién, trastorno de ansiedad generalizada, TAG, es un término un poco técnico, pero es lo que se entiende que es eso que acabo de definir. Entonces, otra vez, uno dice, ¿voy o no voy a un psicólogo, a un consejero, a un psiquiatra? Bueno, ore al Señor. Ore al Señor y pida que Dios guíe a esa persona. Mi recomendación sería que si usted puede encontrar un médico, un psiquiatra, un psicólogo cristiano, y aún así alguien que interprete bien la Biblia, siendo cristiano, eso le va a ayudar mucho. La persona está entrenada, le va a ayudar. Otras personas no son profesionales, pero están entrenadas bíblicamente, también comprendiendo estos ingredientes. En nuestra iglesia nosotros tenemos varias personas, varias parejas a quienes yo con los años estoy entrenando en estas áreas, porque yo no puedo atender a tanta gente. Entonces, ellos no son profesionales, pero ya tienen una base como para ir viendo estas cosas. En otros casos, no hay problema que usted vaya con un profesional, pero recuerde orar, así como cuando va un médico, como va a poner a sus niños en la escuela, o cuando usted elige una carrera frente a qué profesor, o cuando va a leer un libro frente a qué autor, siempre lea, ¿ok? Entonces, los diagnósticos que nos dan no siempre son correctos, entonces tenemos que orar para que Dios guíe a esos profesionales, pero por sobre todas las cosas, recuerde que estas cosas son el efecto de la naturaleza pecaminosa. Y aunque tenemos una nueva naturaleza en Cristo, mientras estamos en este cuerpo, todavía sigue habiendo efectos, pero Dios va a ayudarnos. Y Dios quiere, amigo oyente, ayudarle. No dependa de un terapeuta, dependa del Señor. Si el terapeuta le puede ayudar, está bien, pero es el Señor, es Dios Todopoderoso el que le tiene que ayudar. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.